La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están? Celebro saludarles en esta mañana de febrero, día 27 del que hace el año 18 de este siglo. El tiempo va a ser un motivo de conversación en muchos lugares de España. ¿Por qué? Porque se juntan dos cosas. Una borrasca, que como todas las borrascas viene del Atlántico, o casi todas, y un frente frío, que como todos los frentes fríos, viene de Siberia. Entonces, claro, son el hambre y las ganas de comer, que se van a juntar en Península y también en Canarias. Vuelve la nieve, el frío, el viento a la mitad norte de la península. A partir de esta tarde las lluvias se van a extender por todo el país. ¿Por dónde va a entrar la borrasca? Por Canarias. Bueno, de hecho, ya como saben ustedes, ayer dejó bastante agua, cosa que hará hoy también, y se debilitará un tanto cuando llegue a la península. Esta borrasca se le ha dado en llamar, le han puesto nombre también, como a todos, Emma Cañabate. Es una borrasca que irá subiendo, 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 y se encontrará con la bestia del este, que es un viento que viene desde, como viene siendo el este, bueno, viene de Roma. En Roma ha dejado la cúpula del Vaticano. Roma está a pocos kilómetros de la playa, y ha dejado la cúpula del Vaticano completamente nevada. Muy divertido ver a los curitas echarse bola de nieve por allí, por la... Y claro, además, París, tocado las comunicaciones aéreas. Francia también está en alerta. En algunas zonas se registran temperaturas de hasta 18 grados bajo cero. Tres personas que vivían en la calle han muerto. En Alemania los termómetros también están registrando temperaturas de hasta 27 grados bajo cero, que es una cosa muy agradable, ¿eh? Que ahí ya es cuando uno dice, cachis, ya, esto va a haber que ponerse algo, ¿eh? O sea, va a que echarse una camisetita interior o alguna cosa. Bueno, damas y caballeros, como le venimos contando esta mañana, y como de hecho lo contábamos ayer, comienza a aclararse el misterio del doble crimen del pantano de Susqueda, ocurrido el pasado mes de agosto. Los Mossos de Escuadra finalmente han detenido a un hombre de 60 años, del que no tiene ninguna duda es el responsable de la muerte de Paula Mas y de Marc Hernández, de 21 y 23 años. Él se llama Jordi Magentí, es vecino de Anglés, y este, en el año 97, este perla, ya había sido condenado por matar a su exmujer, a la que le disparó 4 balazos en plena calle y la remató en el suelo y por la espalda. Pero claro, como suele pasar, estaba en libertad. ¿Por qué? Bueno, ya estaba en libertad desde el 2010, ¿eh? Porque se le aplicó un atenuante de trastorno mental, eximente psicológica, etcétera, etcétera. No, es que me tomé unos fármacos a los 15 años y tal. Bueno, total, que estuvo 12 años preso y 3 en libertad condicional. Y cuando salió de la cárcel, se volvió a casar con una mujer colombiana. ¿Qué le llevó a matar a los dos jóvenes? Se desconoce, porque con esos jóvenes no tenía ninguna relación. Ellos se habían salido a hacer una excursión en kayak por el pantano y nunca volvieron. Los cadáveres salieron a la superficie en septiembre. Paula, según la autopsia, fue asesinada de un disparo en la cabeza y Mark llevaba colgada a la espalda una mochila con una gran piedra en su interior. Pues no se sabe. Los investigadores dicen una discusión entre ellos y Magentí les asesinó cuando le descubrieron en plena caza furtiva. Siguen buscando el arma del crimen y también si actuó solo o con ayuda de alguien. Al parecer había comprado un billete a Colombia, donde se disponía a viajar. Jordi Magentí Gamilli está en la comisaría de policía de Farners a la espera de pasar a disposición judicial. Y el hijo también está detenido, es una joya de familia, por un asunto vinculado al tráfico de drogas. Del Congreso de Móviles, ¿alguna cosa? Bueno, hoy se habla mucho en los medios de las dos vertientes que tiene el Congreso de Móviles. Primero la tecnológica, lo que aportan, las novedades que hay de los fabricantes, diferentes fabricantes, y por otro lado, la folclórica. Los numeritos que siempre de desplantes ponen en marcha los de siempre. Ada Colau, Rogelio Torrente, etcétera, 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 ¿no? Se conoció ayer por la tarde la charla que mantuvieron el rey y Ada Colau, o contó Ada Colau. La alcaldesa de Barcelona le reprochó la falta de empatía bestial que para ella supuso el discurso del 3 de octubre. Era bestial, majestad, pero bestial. Y el rey le dijo, mira, seguramente pensó, mira, mona. Y no lo dijo. Yo estoy aquí para defender la Constitución y el Estatuto. Yo no puedo mediar entre los que no cumplen la ley y los que lo hacen. El zasca es perfecto. El zasca no tiene, vamos, es que no tiene un pase. Siguen hablando para formar gobierno Esquerra y Juntos por el Fricandó. Parece que sí, pero hay algunos asuntos que siguen bloqueando la investidura. Pues es el papel de ¿qué hacemos con Puigdemont? Que es el gran problema que ahora tienen todos estos. Y a Maltiet, que tenía ya que fem. Pero claro, habrá que darle una pelota o algo para que se entretenga. ¿Sabes lo que es Puigdemont sin nada que hacer todo el día tocando las narices? Bueno, pues, si hay un acuerdo, pues presentemos a Jordi Sánchez. Pero Jordi Sánchez está en prisión como número 2 de la candidatura de Juntos por Cataluña. Para ir a la investidura necesita el permiso del juez Llarena. Y cuando se forme el tribunal que les va a tener que juzgar, sea lo presidente de lo que sea, también tendrá que responder ante ello. ¿Es esa la estabilidad que les conviene a todos estos? Pues, bueno, ahora se reparten. Ahora que están repartiéndose, tú te quedas con TV3, yo con Cataluña Radio, tal, eso. Y bueno, cuidado, pese a la deriva independentista, estos han seguido creando impuestos. Según datos del Consejo General de Economistas de España, desde 2015 Cataluña ha creado 10 nuevos impuestos. Ahora mismo tiene 18 del total de 82 que hay en toda España. Recauda un 630 millones. Un 3,2% de sus ingresos, más que la media de comunidades, que supone un 2,2%, unos 2.090 millones en total. ¿Y han sabido qué hacer con ese dinero? Pues evidentemente no. Ya las pruebas nos remitimos. ¿Cómo están las cosas, no? Si les parece, ahora conocemos con más detalle alguna de las noticias del día, un repasito por los... La vista de los seres falsos sigue declarando Magdalena Álvarez, y de Guindos, que ya saben ustedes, ha sido aprobado, un examen un poquito suave, pero aprobado en el Parlamento Europeo, y ya veremos quién será el que ahora coloque Mariano Rajoy, que ya ha advertido que solo colocará uno, no a más de uno. Titulares con Iberia, Tokio. El destino de moda de este año está más cerca con Iberia. La aerolínea española ofrece 3 vuelos directos a la semana y a partir de octubre 5 vuelos por semana. Si piensa en vacaciones, piense en Japón, que es un puntazo. Equiparación salarial.
Los sindicatos policiales y colectivos de la Guardia Civil retoman hoy con el Ministerio del Interior la negociación para conseguir la equiparación salarial. Tras haberse levantado de la mesa la semana pasada, exigen una partida de 1.500 millones en 3 años.
Juicio al narco.
Sito Miñanco se enfrenta hoy en Vigo a un juicio por blanqueo de capitales que podría costarle 6 años de cárcel y una multa de 10 millones de euros. El narcotraficante acude un día después de haberse declarado en huelga de hambre indefinida.
Guerra entre socios.
El Partido Popular lleva hoy al Tribunal de Cuentas la financiación de Ciudadanos. Los populares quieren que ese organismo analice si la formación naranja ha cumplido con sus obligaciones tributarias tras haberse detectado alguna irregularidad entre 2014 y 2015.
Pequeña tregua.
Esta mañana comienza la tregua de 5 horas que Rusia ha ordenado en la ciudad siria de Ghuta Oriental. La ONU ha asegurado estar preparada para aprovechar ese pasillo humanitario para llevar ayuda a la población civil que ha muerto por centenares en las últimas semanas.
Y el partidazo de COPE, otra jornada de Liga.
Apenas ha terminado una jornada con el Levante 0 Betis 2, que acerca a los verdiblancos a Europa, y ya comienza otra jornada. El Real Madrid visita al Español y el Girona recibe al Celta. Neymar tiene casi imposible llegar al duelo de Champions frente al Madrid debido a una fisura en el pie derecho.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Hey, hola. ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Eres de los que siempre espera que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía produciendo mínimas emisiones, con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogás.repsol.es.
Oye, Clara, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al bebé. Me quedo más tranquila.
Pues sí, por lo que cuesta merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad, y más con un bebé en casa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Queda por saber el móvil del crimen, pero la policía está convencida de que el padre y el hijo detenidos en las últimas horas están implicados en el doble crimen de Susqueda. El padre, principal sospechoso, ya fue condenado a 15 años de cárcel por matar a su mujer. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Los Mossos intentan recabar hasta última hora pruebas e indicios en los registros, aunque el jefe de investigación criminal, el intendente Antonio Rodríguez, no tiene dudas de que Jordi Magenti es el criminal.
Hoy que hemos practicado la detención, sí que puedo afirmar que, a falta de que el procedimiento se sustancie y que se pruebe judicialmente que es autor, es un presunto autor del que nosotros no tenemos duda de la autoría.
El 4x4 blanco del detenido intervenido ahora por Mossos estuvo en el lugar de los hechos aquel 24 de agosto. Fue la primera pista que le convirtió en el principal sospechoso. Iba a viajar ahora al continente americano, además, a reunirse con su nueva pareja de origen colombiano. A su primera mujer ya la mató a tiros hace 21 años. Ayer también fue detenido, pero parece que no estaría relacionado directamente con el crimen un hijo del presunto homicida y de aquella mujer asesinada.
Mariano Rajoy mantendrá unos días más la incógnita sobre el nuevo ministro de Economía. El presidente ha aplazado el anuncio a la semana que viene, pero ya ha adelantado que no habrá más cambios en el gobierno. Lo ha dicho desde la cumbre entre España y Túnez. Enviada especial María Daván, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy confirmaba el cuándo, pero no el quién. Confirmaba que la semana que viene habrá nuevo ministro de Economía, pero no desvelaba quién ocupará la cartera de Luis de Guindos. Desde Túnez y con varios de sus ministros presentes, el jefe del Ejecutivo dejaba claro, eso sí, que no habrá una remodelación más amplia de su gobierno, y es que dice su gabinete lo está haciendo bien en tiempos difíciles.
Yo no veo ninguna razón, yo comprendo que los demás pidan que haya un gobierno, quizá porque este les preocupa lo bien que lo hace.
Rajoy confirmaba que a finales de marzo el gobierno aprobará los presupuestos generales del Estado y daba una pista sobre cómo deberán ser esas cuentas para seguir creciendo y creando empleo, saneadas y prudentes.
Irma tiene 93 años y ha cogido un avión en el aeropuerto de Milán con destino a Kenia. Tiene la intención de trabajar las próximas 3 semanas como voluntaria en un orfanato de ese país. La historia ha sido contada en Facebook por su nieta Elisa, junto a 2 fotografías donde aparece la abuela, vestida de negro, con un bastón en su mano derecha y arrastrando una maleta roja con la izquierda. Elisa escribió en su muro: «Esta es mi abuela Irma, una niña de 93 años que se fue esta noche a Kenia». No a una aldea turística con todo hecho, sino a un pueblo de niños, a un orfanato. Os la muestro porque creo que todos debemos mantener siempre un poco de inconsciencia para vivir y no para sobrevivir. Miradla. ¿Pero quién la detiene? Yo la amo. La prensa italiana se ha hecho eco de la noticia y ha bautizado a la abuela como Mami Irma. Sus parientes han contado que se quedó viuda a los 26 años y que sola educó y crió a sus 3 hijos. Irma apoyó durante mucho tiempo un orfanato fundado en Kenia por un misionero de su región, cerca de Venecia. La semana pasada, por primera vez en su vida, decidió ir a trabajar durante unas semanas en misión humanitaria acompañada de su hija. Las 2 mujeres, en principio, regresarán a Italia a mediados de marzo, pero su nieta cree que su abuela querrá volver a ese país africano. Tal vez ya se quede en Kenia. Todo es posible conociendo su gran energía y gran corazón.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Semana de fútbol.
Ambiente de fútbol, Paco.
Semana de Liga en COPE. Este martes, desde las 7:30, Español Real Madrid.
¡Oh, no, tal depredador!
¡Vívelo con nosotros!
Pues todo tuyo, Manolo, que empieza.
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Escucha al mejor equipo de la Radio Deportiva Española y gana 10.000 euros.
La mejor liga del mundo confía su salud en Vitaldent. Por eso somos la clínica dental oficial de la liga. Además, al pedir tu primera consulta gratis, te regalamos el balón de fútbol oficial de Vitaldent. Reserva ya tu consulta en el 900-101-001 o en vitaldent.com. Tu salud empieza en tu boca. Tu salud empieza en Vitaldent. Consulta condiciones en vitaldent.com.
¡Mira, papá! En las fotos de Disneyland París sale rojo.
Es por los loopings de Hyperspace Mountain. Y tú también estás rojo.
Papá, es mi máscara de Spiderman.
Vive las emociones del 25 aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Nueva cabalgata, atracciones de Star Wars y mucho más. Últimos días para reservar durante la Semana Mágica. Hasta el 14 de marzo tendrás hasta 2 noches gratis y los menores de 7 años gratis. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila, ¿hay preocupación o directamente miedo en el Partido Popular Andaluz tras la encuesta de la Junta de Andalucía? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues oficiosamente respiran tranquilidad, aunque con argumentos que resultan bastante manidos. Dicen que el sondeo está preparado directamente para poner nervioso al Partido Popular y que la muestra es muy corta y, por tanto, inservible. Para demostrarlo, escogen una provincia como Córdoba. La encuesta se ha nutrido allí de solo 400 muestras y aseguran que para que los resultados puedan ser fiables, únicamente en Córdoba capital habría que realizar 800 encuestas. Ellos, el Partido Popular, exhiben sus propios cálculos que otorgan el triunfo al Partido Socialista con 43-45 escaños, seguido el propio PP con 25 y Ciudadanos con 20. Pero reconocen con estos datos que están más preocupados por las elecciones autonómicas que por las generales y revelan incluso que Ciudadanos les puede quitar escaños, pero también al Partido Socialista. En el fondo esperan que las regionales se celebren cuando toca, es decir, en marzo de 2019, pero se temen que Susana Díaz las adelante a finales de octubre de este mismo año. El Partido Popular necesita tiempo para comprobar si su próximo Congreso Nacional de Sevilla en abril le revitalizará o por lo menos termina con las quiebras internas en provincias como Sevilla, donde el partido está literalmente roto en 2 mitades. Por lo demás, a medida que pasa el tiempo, son más los críticos que desconfían del candidato oficial. Uno de ellos, diputado, lo indica gráficamente, comillas, cada vez que Juanma habla, sube el pan. Ya se ve, por tanto, que la tranquilidad es fingida.
Bueno, Ganga, Neymar, está difícil que llegue a un acuerdo con el Madrid, ¿no?
Sí, Herrera, las lágrimas del brasileño y las caras del jeque Al-Khelaifi de Unai Emery no mentían. Bueno, hay quien no se cree del todo el parte médico de Neymar, pero si nos atenemos a él, pues parece bastante difícil que esté en el PSG-Real Madrid. Y aparte de ese esguince de tobillo, sufre una fisura del quinto metatarsiano del pie derecho. Podría jugar infiltrado, pero además de que lo haría algo mermado, las consecuencias podrían ser notables. Quedan 7 días para la vuelta de los octavos y a día de hoy parece que Neymar no va a estar y su lugar lo podría ocupar Di María. Yo creo que así Zidane va a dormir un poquito mejor esta semana. Y más viendo que Marcelo y Kroos ya trabajan sobre el césped, veremos a ver qué pasa con Modric. El Real Madrid juega esta noche ante el Español a las 8. Aún no hay convocatoria, pero en principio vuelven Sergio Ramos y Asensio. Y anoche el Betis acotó bastante el descenso. Ganó 0-2 al Levante, así que 4 equipos para 3 puestos de descenso, porque el Alavés tiene 28 puntos y a partir de aquí Levante con 20, Las Palmas 19, Deportivo 18 y Málaga 13. El Betis séptimo en estos momentos iría a Europa.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. ¿Qué tal están, señoras y señores? Espero que bien en este martes 27 de febrero del 2018, en el que llega un frente que va a dejar nieve, frío, viento en la mitad norte de la península. Y a partir de esta tarde, lluvias que se van a extender por todo el país, llegan por Canarias y van a soltar muy mucho en el oeste peninsular, en el suroeste, quizá quien se libre sea el sureste peninsular. Descenso también acusado de las temperaturas. En las próximas horas pasará a disposición judicial el vecino de Anglés, detenido por el doble crimen del pantano de Susqueda. Se trata de Jordi Magentí, condenado en 1997 por matar a su exmujer. Pero como dijeron que tenía trastornos psicológicos, en unos pocos años lo dejaron libre. Pues ya ves. En Cataluña, los partidos independentistas tratan de cerrar un acuerdo para formar gobierno, pero al que, dale la burra al trigo, al que eligen, es a Jordi Sánchez, que es un señor que está en la cárcel. Tendría que pedir permiso para salir, para tomar posesión y luego enfrentarse a un juicio. Una vez siendo presidente de la Generalidad, enfrentarse a un juicio en el que, en fin, puede recibir un correctivo serio. Bueno, a las 9 de la mañana conoceremos el indicador adelantado del índice de precios al consumo de febrero. Y tres semanas después de ser detenido y enviado a prisión, Sito Miñanco vuelve a los juzgados. Ahora se enfrenta a 6 años de cárcel por blanqueo. A las 7:32 añado otras noticias en forma de titulares. Mariano Rajoy cambiará de ministro de Economía la próxima semana.
El presidente del Gobierno descarta hacer una remodelación más profunda y tan solo buscará un recambio para Luis de Guindos. El todavía ministro conocerá hoy la nota no vinculante del Parlamento Europeo tras su presentación como virtual vicepresidente del Banco Central Europeo.
El Gobierno quiere adaptar el contrato de formación a las necesidades de cada sector.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha propuesto a los agentes sociales nuevas medidas para facilitar la inserción laboral de los más jóvenes. Uno de los objetivos es mejorar las competencias digitales y tecnológicas que requieren determinadas profesiones.
Donald Trump asegura que él se habría enfrentado personalmente al tirador de Florida.
El presidente de Estados Unidos vuelve a defender el uso de las armas como solución a los asesinos que irrumpen en un lugar público para cometer una matanza. Trump ha criticado con dureza al vigilante de seguridad que no hizo nada durante el último tiroteo.
Angela Merkel consigue el apoyo de los suyos a la gran coalición.
A pesar de las críticas de los más conservadores por las concesiones a la izquierda, la inmensa mayoría de los delegados de la CDU han dado el visto bueno a la nueva coalición de gobierno en Alemania. La principal economía de Europa arrastraba un bloqueo político desde septiembre.
Y en el partidazo de COPE, nueva Copa Davis.
Gerard Piqué llega a un acuerdo con la Federación Internacional de Tenis para cambiar el formato de la Copa Davis y organizar un mundial que se dispute durante el mes de noviembre en una sola sede. En fútbol, el Betis derrota 0-2 al Levante en el último partido de una jornada de Liga que hoy da paso a otra con el Español Real Madrid y el Girona Celta.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Más de 15 millones de viajeros han utilizado los servicios Avant de Renfe entre Valladolid, Segovia y Madrid desde su puesta en marcha hace una década. El número de usuarios ha ido creciendo a lo largo de los años hasta superar por primera vez en 2017 los 2 millones. Además, cerca del 95% de los viajeros que realizan este trayecto se declara bastante o muy satisfecho con el servicio.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El santoral del día de hoy se lo sabe nuestro sacristán Jesús Luis.
Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta la figura de San Gabriel de la Dolorosa. En 1838, 6 siglos después de que Asís viese nacer a San Francisco, esta misma tierra acogió a este religioso que originariamente se llamó Francesco. Tras una juventud alejada de Dios, las dificultades y la enfermedad le llevan hasta él. Encomendado a la Virgen en un gesto de arrepentimiento, ingresa en los pasionistas fundados por San Pablo de la Cruz, que se dedican a vivir los misterios centrales de la fe de Cristo en el Calvario. Con tan solo 25 años parte hacia el cielo, y él mismo, ante la brevedad de su vida religiosa, hizo suyas aquellas palabras de la Escritura cuando dice: terminó sus días en breve tiempo, pero ganó tanto premio como si hubiera vivido muchos años.
No hay café, jefe.
pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën, la gama del líder desde 6.900 euros con condiciones extraordinarias solo hasta el 3 de marzo. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Con CaixaBank. Llega ya la primera imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. La pareja del día la forman Magdalena Álvarez en el sur y Francisco Granados más al norte. Doña Magdalena aparece en la portada del diario El Mundo diciendo que ella solo sabe de ingresos. Habrá sido por alguna enfermedad, porque aprobó unas difíciles oposiciones a inspectora de Hacienda, a no ser que el ataque de amnesia le sucediera después de aprobar las oposiciones. La eligió Manuel Chávez durante 6 años consejera de Economía y Hacienda, precisamente por su mala memoria. La recuperó milagrosamente y por eso la nombraron ministra de Fomento y luego vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. ¿Tiene recaídas? ¿Es tonta, es lista o, como aquel reloj de segunda mano, tiene días? En la portada del diario ABC, Francisco Granados, otro que tampoco se fiaba de su memoria y lo apuntaba todo. La mordida que le proporcionaban los empresarios, el dinero que entregaba el partido y el dinero que se quedaba a él, porque ya se sabe que el que parte y reparte se queda con la mejor parte. El resultado de contemplar a la pareja es bastante desalentador. Un ayudante de pinche en un restaurante que trabaja de 12 de la mañana a 6 de la tarde y de 7 y media de la tarde a 12 de la noche puede cobrar al mes 1.300-1.350 euros trabajando más de 60 horas a la semana, no las 35 que quiere poner en Andalucía a los administrativos. Observar apuntes que, según interpretan los investigadores, suponen 400.000 euros por aquí, 300.000 euros por allá, produce vergüenza. Para ganar tanto dinero, esa persona tendría que estar trabajando en la cocina un cuarto de siglo de su vida. Sí, es demagógica la comparación. Pero es que en ocasiones el cinismo es tan enorme y la porquería tan ahogante que se necesita una pizca de demagogia para darnos cuenta de las dimensiones de este lodazal en que nos han metido, este latrocinio de dinero, este apaleamiento de cantidades insultantes para pagar gastos electorales, fidelizar el voto y enriquecerse el recaudador. Hacienda somos todos, incluida alguna inspectora de Hacienda que al hacer de consejera solo sabía de ingresos. Pues nada, que la ingresen, a ver si se cura.
¡Ey! ¿Tienes un minuto?
¿Ahora?
Claro, now.
¿Para qué?
Para que empieces a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de CaixaBank. Now.
¿Y puedo hacerlo desde aquí?
Aquí, allí y sobre todo ahora. Descubre ya Now. CaixaBank.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Hola, Herrera. Buenos días.
Bueno, corrupción y nombres propios destacados esta mañana en los periódicos, decía Luis del Val, uno, Francisco Granados, y Magdalena Álvarez, otro. ¿Qué se cuenta en la prensa?
Pues mira, corrupción por partida doble, como dices, estos personajes olvidadizos o dispuestos a tirar de la manta. De todo hay esta mañana en los periódicos. Hoy, segunda comparecencia en tribunales para Francisco Granados, el en otro tiempo poderoso secretario general del Partido Popular en Madrid, en su primera toma ante el juez del caso Púnica, Manuel García Castellón. Hace 10 días, recuerdan hoy los periódicos, Granados dio detalles de una caja B del PP para pagar una campaña de refuerzo de Esperanza Aguirre dirigida por Ignacio González y que conocía a Cristina Cifuentes. Cifuentes, la presidenta de Madrid, le ha presentado una querella por difamación. Información relevante y exclusiva que aporta hoy el diario ABC. Acciona dio 60.000 euros en metálico al Partido Popular de Madrid en plenas europeas de 2014. Entregó el dinero a una semana de las votaciones. Granados tendrá que responder, dice ABC, ante la Fiscalía esta mañana por las siglas y las anotaciones con entregas en metálico que recogía en su agenda. Granados, añade la información, anotaba allí meticulosamente donaciones de constructores y lo que llegaba al partido.
Como dice el refrán, el que parte y reparte se lleva la mejor parte. La información de ABC dice que recaudó 2 millones de euros para el Partido Popular y él se quedó con 600.000 que repartía con su socio Javier López Madrid. En el editorial se hace hincapié en que la corrupción a base de mordidas de empresas para financiar a los partidos es un problema endémico en España. Estamos en lo mismo que Filesa en su día en el PSOE o el caso Palau y la financiación de Convergencia. Reconoce que el PP ha endurecido la legislación, pero sigue pagando semana a semana su inacción durante tanto tiempo, la que ha permitido amasar dinero a personajes tan éticamente lamentables como Granados. Este asunto sigue siendo la gran sangría de apoyos ciudadanos para el Partido Popular. Y el otro personaje del día, lo recordaba Luis, la olvidadiza Magdalena Álvarez, imputada en el juicio de los ERE de la Junta de Andalucía. La Fiscalía le pide 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y ayer no se salió del guión, negar todas y cada una de las graves acusaciones por las que se le juzga. Hay un par de columnas demoledoras hoy para esta amnesia repentina. Dijo que desconocía el método que usaba la Junta para conceder las ayudas previas a la jubilación. Ramón Pérez Maura recuerda en su columna de ABC que Magdalena Álvarez lleva 20 años cobrando del erario público y se pregunta si no es competencia del consejero de Hacienda supervisar el cumplimiento de los presupuestos. Pérez Maura sostiene que estamos ante el mayor caso de corrupción en la historia de la democracia española, porque aquí no hablamos de empresarios corruptos que pagan mordidas. Pérez Maura escribe que con los ERE el dinero destinado a los desempleados se dedicó a comprar voluntades y respaldos políticos y electorales por medio de falsos empleos. Sostiene el diario El Mundo que solo en un régimen como el tejido por el PSOE en Andalucía puede ocurrir que la consejera de Economía y Hacienda durante una década diga que no sabía nada.
Bueno, ¿y del asunto catalán que tenemos hoy?
Pues destaca El País que el separatismo pacta hacer presidente al preso Jordi Sánchez, acuerdo que incluiría un acto que se realizará este domingo en Bruselas para reivindicar la legitimidad de Puigdemont. Recuerda el editorial que si la formación de un gobierno en Cataluña sigue paralizada más de 2 meses después de las elecciones, no es precisamente por la aplicación del 155, sino por la división de los independentistas. En lugar de presentar de una vez el gobierno, eligen al rey como blanco de sus reproches en una actitud cargada de sectarismo, populismo y pésima educación. Y la solución de presentar un preso a la investidura, pues tampoco parece que vaya a solucionar nada. El juez, adelanta hoy el diario La Razón, no dará permiso a Jordi Sánchez para ir a esa investidura. Lo que ahora pretenden, denuncia este diario, no difiere mucho de lo de Puigdemont. Persisten en mantener el pulso al Estado, seguir con el plan de ruptura y situar a las instituciones de autogobierno en la inestabilidad permanente.
Bueno, ¿y más protagonistas de la mañana?
Pues Luis de Guindos, a las 12 vamos a conocer la nota que le da el Parlamento Europeo después del examen al que le sometió en la tarde de ayer. La Vanguardia dice que el candidato sumó apoyos en el Parlamento Europeo. La Razón aporta que de Guindos promete lealtad e independencia en su papel, en su trabajo en el Banco Central Europeo. Y El País destaca que Rajoy confirmó ayer que el único relevo en el gobierno será el del ministro de Economía y que el sustituto lo conoceremos la semana que viene. El Mundo, en un editorial, cree que el presidente del gobierno desaprovecha una excelente oportunidad para remodelar el gobierno. Desoye las voces que incluso en su propio partido creen necesario un nuevo impulso político a la labor del gobierno. El inmovilismo, dice, no es la solución. Y todos los periódicos dan detalles esta mañana de esa detención del presunto asesino de la pareja de excursionistas en el pantano gerundense de Susqueda. Jordi Magentí, un pescador de la zona que en el año 97 asesinó de 4 balazos a su mujer. Cumplió 12 de los 15 años a los que fue condenado y salió. Se le juzgó con jurado popular, explica el diario El Mundo, y tuvo la mínima pena por asesinato a los 15 años por trastornos psiquiátricos que el jurado estimó como atenuante. Los vecinos de Anglés, con los que habla hoy el periódico de Cataluña, le definen como un hombre solitario y raro que cada tarde se tomaba un café en un bar del pueblo sin hablar con nadie. Ahora todo indica que ha vuelto a matar.
Adiós.
Hasta luego.
¿Qué nos quiere contar Bertie?
Pues mira, que en un día como este sería perfecto que no tuvieras catarrazo, por ejemplo. Y si encima te encontraras maravillosamente y no estuvieras malo de acostarte, pues eso sería más que perfecto, como el seguro de coche de Bertie. Las mejores coberturas y a un precio imbatible. Porque llegar a tu destino, por ejemplo, en 3 minutos sin tráfico es perfecto. Pero si además dejas el coche en un parking sabiendo que si se estropea tienes asistencia especial que te da Bertie, eso es más que perfecto. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Berti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Vamos. Vamos a ver cómo está la economía, profesor Guy del Líbano. Buenos días.
Hombre, grande don Carlos, vamos ahí con entusiasmo. La Caixa, Telefónica, el Corte Inglés, Mercadona y Santander. He aquí las cinco grandes empresas que simbolizan los motores de la recuperación económica. La Caixa, el Corte Inglés y Mercadona concentran su actividad prioritariamente en el mercado nacional.
Eso es. Y son empresas fundamentales para nuestra economía. Crean empleo, dinamizan a pymes, autónomos, ¿eh?
Y gracias a ellas, don Carlos, y sobre todo a tantas otras como ellas, nuestro país tira con 3.282.000 empresas, de las cuales 68.000 tienen 20 o más empleados, con lo cual quiere decir que nuestro tejido empresarial es de pymes y microempresas que representan el 98% del total. Y la Caixa, Telefónica, el Corte Inglés, Mercadona, Santander, miran a las pymes, a esos autónomos que son 1.823.000, que luchan cotidianamente y que son, en definitiva, un poco la base de nuestra economía.
Claro. Y mejora un poco la percepción sobre el papel del empresario, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, don Carlos, porque ya se entiende que no es aquel estereotipo del tío ricachón que va con el cochazo y el puro buscando su propio lucro y enriquecerse a costa de los demás. Esto ya ha pasado al olvido. Hoy se reconoce el papel social de nuestros empresarios que generan empleo, riqueza, réditos para la sociedad, y este es el papel que se impone. Pero hay muchas, muchísimas otras empresas, al margen de las que hemos citado, que constituyen nuestro empuje económico, don Carlos, y que entre todas suman para hacer grande la economía española.
¿Es España el país en el que más creció el Producto Interior Bruto en el 2017?
No exactamente, don Carlos, pese a lo que todo el mundo va diciendo. En la Unión Europea y en la zona euro, el líder es Irlanda. Irlanda ha crecido al 7,3%, después Malta, 6,9%, Rumanía, 6,7%, y España está en la mediadía de los que han crecido al 3,1%. Y los que están subiendo con brío son los países del este, al igual que las repúblicas bálticas, porque ahí hay una cultura del esfuerzo, mucha formación profesional y universitaria, déficits públicos moderados, y cuando no superávit y deuda pública ajustada. Por tanto, hay que escuchar al maestro Naranjo, abrazos virtuales y entusiasmo raudal, don Carlos.
Naranjo, la 11, buenos días.
Buenos días, hoy yo precisamente quiero hablar de economía. Primero voy a recordar que ayer el Betis le ganó 0-2 al Levante, Levante que está coqueteando peligrosamente con los puestos de descenso. Tiene 20 puntos y Las Palmas tiene 19, es decir, está a un solo punto, ¿eh? Y el Real Madrid juega hoy con el Español, ya en la 26ª jornada de Liga. Y yo quería hablar, como decía, de economía, porque la Federación Internacional de Tenis ha llegado a un acuerdo con el grupo inversor Cosmos. Cosmos, este no es el de los chicles como tuyo y mío de chico, que era negro, ¿te acuerdas?
Hombre, no.
El grupo Cosmos fue fundado, ha sido fundado y presidido por Gerard Piqué, el jugador de fútbol, y han llegado a un acuerdo con la Federación Internacional de Tenis para por 25 años y por la cantidad de 3.000, óyelo bien, 3.000 millones de dólares, para cambiar el formato de la Copa Davis, que me parece muy interesante lo que proponen, porque sería una competición que se celebrará en noviembre con una sede solo en una ciudad. Ahí jugarán las 18 mejores naciones del tenis mundial y se llamará Copa Mundial de Tenis. Se
celebrará como un mundial, vamos, sí.
Como un mundial, yo creo que es mucho más interesante que el otro, que se pierde un poco en el tiempo porque empiezan las competiciones muy pronto y tardan y tal. Tendrán unos premios económicos más altos que la harán más interesante para los tenistas también. No es mala idea y se ve que Piqué será lo que sea. Adenauer no es, pero tonto tampoco, ¿eh?
No. Está claro. Se mueve bien por donde tiene que moverse.
Sí, señor. Y sabe de negocios y sabe de lo que tiene que hacer.
Bueno, ahora llegamos.